Seguimos con los temas anunciados y el tema de esta tarde es Adán y Cristo o Cristo y Adán. Vamos a tener una lectura en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, a partir del verso 12. Esta es una porción fundamental para el tema que tenemos delante. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La traducción de este verso, un poquito más exacta que la que acabo de leer, sería así: pues hasta la ley había pecado en el mundo, y el resto tal y como viene en el texto de Reina Valera 60, que es donde yo estoy leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, o Jesús Cristo, Jesús Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, se refiere a los 10 mandamientos, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, todos los días estamos empleando bastante tiempo y yo lo lamento sobre todo pues por los que pueden casarse más, especialmente las personas de más edad, pero los temas que tenemos estos días son muy amplios, muy complicados en muchos aspectos, y a mí me gustaría que al menos al final de las conferencias de las 2 semanas que se complementa lo que vimos en Colosenses y lo que estamos viendo en Romanos, quedase algo que nos ayudase en nuestra edificación personal, familiar y sobre todo y por encima de todo como cuerpo de Cristo, como su iglesia. Hoy, con el tema que tenemos delante, entramos en alguno de los problemas más difíciles de investigar en la revelación de Dios, en la Escritura. De hecho, este problema ha sido investigado por muy pocas personas, y algunas de las personas que han investigado el problema del que vamos a hablar ahora, pues no han sido comprendidas, han sido descalificadas, y desde luego sus escritos se ha procurado en las iglesias, no digo en Canarias, ni en España, sino en todo el mundo occidental, fundamentalmente se ha procurado que no llegasen esos libros a manos de los creyentes. Se les ha secuestrado y a los autores se les ha estigmatizado por decreto, digamos, bastante dictatorial de las superestructuras de las iglesias, y por consiguiente vamos a entrar en un tema que yo he tratado en otros estudios míos. No sé si sé que algunos de los que están aquí conocen estudios míos sobre el libro de Job, donde se intenta profundizar sobre un tema que es tabú, como tantos temas que son tabú a la hora de tener el ministerio en la iglesia. Y eso no nos ayuda a crecer en el conocimiento de la revelación de Dios. Lo que pasa es que somos tan arrogantes y tan prepotentes que consideramos que nosotros estamos capacitados para desentrañar la revelación de Dios que tenemos escrita, y yo no sé si también para desentrañar la revelación de Dios que no tenemos escrita, porque la revelación que tenemos escrita no es toda la revelación de Dios, es solo lo que Dios nos ha querido revelar hasta ahora. Y el Nuevo Testamento deja claro en alguno de sus libros, especialmente, por ejemplo, en Filipenses, que cuando el Señor Jesucristo vuelva, que cuando se produzca eso que se conoce como la parusía, pero quiero decirles, aunque sea entre paréntesis, que para la segunda venida del Señor Jesucristo se emplean muchísimos más términos que ese es uno entre otros muchos que se emplean. Y es importante conocer lo que significa ese término, pero no deja de ser tan importante o más conocer otros términos. Bien, el tema es que hay una relación entre Adán y Cristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para entender en realidad lo que es la esencia del Evangelio, con todos sus contenidos y con todas sus consecuencias. Ya decíamos un día de estos, no recuerdo cuál, que a la luz de la revelación bíblica, en la historia de la humanidad no aparecen más que dos hombres. Es importante que lo tengamos en cuenta, que lo volvamos a recordar. Solo aparecen dos hombres. Y vamos a leer una vez más, creo que lo hicimos ya algún día, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del verso 45, se está hablando, sobre todo en este capítulo, de la resurrección, a partir del verso 45 de Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo escribió: así también está escrito. Hace una referencia al Antiguo Testamento, donde ya se habla de estos dos hombres. Fue hecho el primer hombre, y en griego, que es la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento, está clarísimo. Fue hecho el primer hombre. ¿Qué dice en griego? Bueno, yo les digo dos palabras en griego y luego se las explico, para que nadie se confunda ni tenga ningún problema. Tengo que decirlas en griego y luego explicárselas, porque si se las digo solo en castellano, puede que, si tenemos alguna desviación de qué significa el primer hombre, estemos pensando solo en el primer varón. Y no es eso lo que escribió el apóstol Pablo. Primer hombre en griego es protos antropos. Protos es primero en griego, como deuteros es segundo. Y antropos, que es ser humano. Y ser humano significa que implica tanto la dimensión masculina de ese primer hombre como la dimensión femenina. Es como si aquí nos dijese: fue hecha la primera pareja, pero es más, fue hecha la humanidad. Y ya vimos en su día cómo a esa primera pareja, Dios, cuando los creó, al principio les puso un nombre, solo un nombre, y les llamó Adán el día que fueron creados. Adán significa el hombre, traducido del hebreo, y por consiguiente aquí está hablando de esa primera pareja. Fue hecho el primer hombre, pero entendamos, el varón y la mujer, porque si aquí se refiriese solamente al varón, diría protos andros. Andros viene de andrología, que tiene que ver con las hormonas masculinas, porque la lengua castellana es una lengua derivada del griego y del latín. O sea que las palabras que tenemos, para saber el significado más profundo, tenemos que ir a los idiomas originales de las que se deriva la lengua que yo estoy utilizando ahora. Por lo tanto, fue hecho el primer hombre, es igual que si se nos dijese fue hecha la humanidad. Fue hecho el primer hombre, Adán, o sea, lo matiza. Es decir, este antropos implica el varón y la mujer, o todos los varones de toda la historia de la humanidad y todas las mujeres, Adán. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Repite lo que se nos explica en Génesis 2. Cuando Dios crea, primero al varón y después a la mujer, cuando crea al varón le denomina, una vez que respira y funciona, alma viviente o un ser viviente. Pero esa denominación de Génesis 2 no se aplica solo para los seres humanos, sino que se aplica también para otros seres vivientes que Dios creo, la misma aplicación. Les decía uno de los primeros días que la mejor interpretación de Génesis es el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, Salomón capta perfectamente la relación que hay entre los seres humanos y los seres vivos que llamamos seres superiores. Y habla de lo que tienen en común y habla de lo que no tienen en común, y dice cosas tan serias como estas respecto de los animales. Cuando aparece la palabra animal, pues ocurre como decía nuestro querido hermano hace un momento con la imagen del libro, a ver si al final tengo yo dos minutos para decir algo. Aparece la palabra animal, pues los seres humanos no somos animales. Pues si no somos animales, no somos seres humanos. La palabra animal nos suena como una cosa. Bueno, cuando yo estudiaba la carrera de medicina, todavía, era los años 60 y pocos, todavía estaba prohibido en España escribir sobre el alma de los animales, sobre los sentimientos de los animales, sobre las vivencias de los animales. Yo recuerdo que el catedrático de psicología, que tenía una obra magnífica sobre la psicología de los animales y los sentimientos de los animales, ese libro nunca lo pudo publicar. Pero es que esa censura que tenían aquel sistema que mantenía a los cristianos evangélicos en guetos y los reprimía, esa misma actitud de censura estaba en aquellos que estaban en guetos por ser censurados. Es decir, que los seres humanos no somos animales. ¿Saben lo que significa la palabra animal? La palabra animal es una de las palabras más bellas que podemos utilizar en la lengua castellana. La palabra animal significa un ser animado por un alma. Fíjense ustedes. Y resulta que los seres humanos no somos animales. Entonces, ¿qué somos? Parece ser que Salomón pensaba de otra manera. Yo les invito, porque ahora echaríamos tiempo que no quiero yo desaprovechar, a que lean la última parte del capítulo 3 de Eclesiastés. Y verán allí la relación que hace entre los seres humanos y lo que llamamos animales superiores, digamos elefantes, digamos caballos, digamos perros. ¿Saben que, por ejemplo, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de los órganos del cuerpo, no hay animal más parecido en sus órganos al hombre que los cerdos? ¿Quién lo iba a decir? ¿Y cómo despreciamos las cosas? ¿Y cómo descalificamos sencillamente por desconocimiento, por ignorancia o por prejuicios? Porque que estos prejuicios los tuviesen personas sin formación, que no saben por qué significa la palabra animal, se podría entender, pero que estos prejuicios los tuviesen personas que se supone que tienen que tener una formación, ya es otra cosa distinta. Porque es tan fácil, no hay que saber griego para hacer eso. Es tan fácil como coger el término animal, ir al diccionario de la Real Academia Española y mirar animal a ver qué significa. Y allí nos dirán que es un ser animado por un alma y que se aplica al hombre, a los animales que llamamos superiores, etcétera, etcétera. Es decir, no se aplica a los peces, no se aplica a todos los seres vivos, pero sí se aplica a muchos de los seres vivos. Y se dice lo que tenemos en común, nuestro sistema respiratorio, circulatorio, y lo que no tenemos en común, aquello que en el hombre trasciende metafísicamente, es decir, más allá, meta quiere decir hasta un lugar, metafísicamente más allá de lo físico, aquello que en el hombre trasciende la muerte biológica, y aquello que en los animales no trasciende la muerte biológica. Se habla en lo que somos semejantes y en lo que ya no somos semejantes. Se habla de la trascendencia del ser humano y de la no trascendencia de los llamados animales superiores, por mucho que se parezcan en el funcionamiento anatómico y fisiológico a nosotros. Y esa diferencia es muy importante, muy importante. Bien, pues cuando se dice aquí el primer hombre, Adán, alma viviente, a continuación dice el postrer Adán. Postrer es el término griego escatos, que significa el último. Hablamos de lo escatológico, hablamos de las cosas que van a venir todavía después, de las últimas cosas, y postrer significa el último. Por lo tanto, el primer hombre y el último hombre, y no hay más que estos dos hombres. Y aquí se nos clarifica también que dice, mas lo espiritual no es primero, desde el punto de vista de la tierra y del hombre, dice, sino lo animal. decir, el primer hombre fue Adán. El primer hombre fue Adán. Jesús de Nazaret nació mucho tiempo después de Adán, miles de años después. Aunque era preexistente Adán como hijo del hombre. Pero ya hemos dicho estos días, no sé si todos hemos podido cantarlo, que hijo del hombre es igual que decir Dios. Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, pues lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Estamos hablando de Génesis, ¿no? De Dios hizo al hombre de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Bueno, de momento lo que yo quería clarificar, no sé si lo habré conseguido, es que en la historia de la humanidad, desde el punto de vista bíblico, hay dos hombres. Si nosotros pensamos en el concepto de persona con categoría de un individuo, una persona, pues diremos, hombre, no se sabe cuántos millones y millones y millones. Pero es que el concepto de persona del que Dios parte es uno en el que hay varios. Cuando se dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí se pueden leer cosas, y si ustedes cogen los libros clásicos de teología, escritos por personas con solvencia y que están pues como acreditadas, pues encontrarán cosas que a la luz de la palabra de Dios no son así. Con todo el respeto para esos hermanos, sobre todo hermanos más que hermanas, las mujeres en esto tienen una sensibilidad distinta, o se resisten a que no se les incluya dentro de los seres humanos, a que no se les incluya dentro de lo que la Biblia llama Adán, el hombre, la humanidad, ¿no? Y es generalmente en obras de varones donde aparecen esas diferenciaciones, diferenciaciones que llegan a escandalizar, pero de una manera clarísima, a escandalizar hasta extremos de decir cosas como esto. Y si alguien sabe a qué libro me refiero, dónde está, en qué libro está escrito esto y el autor, pues que se lo calle para él, porque es una persona que ya no está entre los seres humanos, y una persona a la que yo personalmente le he tenido respeto, consideración y afecto. O sea, no. Pero empezar a elucubrar teológicamente, sirviéndose de la base de la teología de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es la catedral teológica de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no ha modificado eso, no ha cambiado de catedral. O sea, el pensamiento más profundo del catolicismo tiene las raíces en un señor que se llamaba Tomás de Aquino. ¿Qué fue lo que hizo? Coger lo más depurado y avanzado de la filosofía de los griegos, la filosofía de más alta dimensión, la de Aristóteles, y aplicarla a la exégesis y a la interpretación de la escritura. Es decir, intentar comprender la revelación de Dios por la razón. Intentar comprender la revelación de Dios por la razón. ¿Y qué es la razón? Pues algo que no puede comprender lo que es la revelación de Dios. La razón es algo que no puede comprender, porque la revelación de Dios es revelación y no es razonable. Es decir, los presupuestos de los que parte Dios no podemos intentar racionalizarlos, porque si los racionalizamos, entonces alteramos la revelación de Dios. Y entonces, en lugar de ser una revelación de Dios, es una revelación de nuestros propios pensamientos. Bueno, pues teniendo en cuenta que hay estos dos hombres, se nos dice aquí, en los versos que hemos leído, en Romanos 5, del 12 al 21, se nos dice que Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. El término figura en griego es tipo, y traducido al castellano es igual, tipo. Es decir, que el Adán, el primer hombre, el hombre terrenal, era tipo o figura del que había de venir. Y en el contexto de esto, de estos versos que hemos leído y de toda la carta a los romanos y de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, en ese contexto, pues si Adán era tipo del que había de venir, el tipo siempre es tipo de él que es anterior a quien es tipo. A ver si lo explicamos. Es decir, hay un momento en que Dios crea al hombre. Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí es donde se han hecho grandes elucubraciones. Dice, el hombre es imagen y semejanza de Dios porque Dios es trino, trino. Es un término que desde luego no lo van a encontrar en la Biblia. En la Biblia van a encontrar que el Padre es Dios. En la Biblia van a encontrar que el Hijo es Dios. En la Biblia van a encontrar que el Espíritu Santo es Dios, o que Dios es Espíritu. Pero no van a encontrar nada que se llame un Dios trino, porque eso no está en la Biblia. Eso es una invención de los hombres. De los hombres que poco a poco hemos ido vaciando de contenido o descafeinando la revelación de Dios y montando dogmas. Lo de un Dios trino es un dogma, y un dogma no es necesariamente algo que nos revela la palabra de Dios, sino que algo que se acuerda entre hombres y luego hay que creerlo porque esos hombres se supone que son infalibles en aquello que acuerdan. Por consiguiente, el tipo es tipo del antitipo o del prototipo, del primer tipo. Cuando se dice que Dios creó los cielos y la tierra, se dice Dios, la palabra ahí para Dios es Elohim, significa uno en el que hay varios. Pero uno. Y el Antiguo Testamento se esfuerza constantemente por repetir que Dios es uno. Y se dice al pueblo de Israel que esto no lo olvide jamás y que lo transmita a sus hijos y a sus nietos y a los que vengan y a todas las generaciones. Que Dios es uno. Incluso algún gran profeta y dirigente del pueblo de Israel como Moisés se dice que es uno para siempre. Dice, este es mi memorial, este es mi nombre para siempre. Uno, no trino, ¿eh? Bueno, pues si Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y Dios es uno en el que hay varios, no es tan difícil pensar que Dios lo crea a imagen y semejanza de uno en el que hay varios. Y así, los dos primeros, que son varios, es decir, el varón y la mujer, o la dimensión masculina del hombre y la dimensión masculina de la mujer, siendo dos, tienen un solo nombre, Adán. Desde el punto de vista teológico, pensar así tiene bastante que ver con la escritura. Ahora pensar que resulta que el hombre que Dios crea, lo crea a imagen de Dios porque Dios es trino y el hombre tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, pero es que el hombre que Dios creó no era un individuo, eran dos individuos que formaban un hombre. Y por lo tanto esa conclusión no se puede decir. Si encima además de eso se añade que siendo creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, el hombre es más inteligente que la mujer. Fíjense lo que les estoy diciendo, que no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, eso está en libros que forman parte de estudios teológicos sistemáticos seguido por muchas iglesias en el Estado español durante mucho tiempo. Que el hombre es más inteligente que la mujer. Esto que lo diga una persona que conoce idiomas, que conoce el hebreo, que conoce el griego, que tiene, cuando dice esto, ya mucha edad y que tiene mucho recorrido, pues es preocupante. El hombre es más inteligente que la mujer, pero la mujer es más espiritual que el hombre. A ver si encuentran eso en la escritura por alguna parte. En la escritura no se compara nunca la inteligencia del hombre y de la mujer, ni se compara nunca la espiritualidad del varón y de la mujer. Hay mujeres más inteligentes que millones y millones de hombres, y hay hombres menos inteligentes que millones de mujeres. Es decir, esto es empezar a aplicar la filosofía griega a la teología cristiana. Porque eso sí que lo pensaba Aristóteles. Eso lo pensaba Aristóteles. Séneca no, que se acercó mucho al cristianismo mucho antes de que el cristianismo pudiese llegar a él. Pero Aristóteles sí, sí que lo pensaba. Y así se traduce, y aún hasta el día de hoy, pues todavía se siguen pensando cosas de este tipo. Bueno, este primer hombre fue fundamental, Adán, el hombre tomado de la tierra, como varón y como mujer, fue fundamental para que este mundo llegase a ser lo que llegó a ser y lo que es todavía. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, claro, cuando no entendemos qué es el concepto de hombre que Dios crea, se puede apuntar a que el pecado entró en el mundo por un varón. Pero ¿qué es lo que dice aquí en hombre? Dice antropos, dice ser humano, porque entró exactamente por los dos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero fíjense qué contradicción. Por una parte, se puede polarizar y decir, bueno, si ustedes aplican esto literalmente, esa especie de superortodoxia que no lo es para nada, que no lo es para nada, quiero decirles también una cosa. Muchas de las cosas que yo les he dicho aquí estos días, y algunas de las que diré todavía en el tiempo que queda, llevo yo más de 35 años diciéndolas. Y durante casi 30 años se han intentado combatir, y yo ya paso de eso, sin mencionar mi persona, porque no hay valor para eso, combatir y socavar a las iglesias y a los creyentes que este concepto de persona como persona colectiva no es bíblico. Y otras muchas cosas que yo he dicho, que se han convertido, por ejemplo, conceptos sobre la familia, etcétera, durante 25 años o más, o cómo debe de funcionar en la iglesia la relación hombre-mujer, combatidas durante no sé cuánto tiempo, de repente aquellos que las han combatido, por decreto establecen en su iglesia todo lo que venían combatiendo durante más de 20 años. Y además se presentan a las iglesias como que han descubierto ahora el Mediterráneo, cuando los que tienen, y algunos se los han dicho, oiga, que yo tengo unas cintas de hace más de 20 años que ya decía fulano de tal estas cosas. O sea, parece como que de repente Dios les iluminó y ahora lo ven claro. Ahora empiezan a entender que en Cristo no hay varón ni mujer. Empiezan a entenderlo ahora. Pero claro, esto ya se escribió en el siglo I. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios creó al varón y a la mujer iguales. Iguales. En todo. Por ejemplo, les dice creced y multiplicaos a los dos. Por ejemplo, les dice que señoreen sobre todo lo creado a los dos. No hay acepción en ese sentido. Se desequilibra esa relación cuando entra el pecado. Y entonces ahí sí que dice la Biblia, porque una de las sentencias que Dios le dice a la mujer es que su marido se va a enseñorear de ella y que su voluntad va a tener que estar sujeta a su marido. Pero eso no es la voluntad de Dios. Si esa cuestión se la hubiesen llevado al Señor Jesucristo presentando a ver si es aceptable delante de Dios que un marido esclavice a su mujer, ¿qué les hubiese dicho el Señor? Y le van citando, porque cuando lo del divorcio le van citando cosas del Antiguo Testamento, les hubiese dicho, pero en el principio no es así. Y probablemente les hubiese citado Génesis 1, 26 o 27. Y también el capítulo 2. Les hubiese citado esto. Bueno, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay algunas cosas que en esta porción que hemos leído están claras. Están claras que por el pecado del primer hombre, de la primera pareja, para que nos entendamos, somos condenados todos. Y alguien podría decir, eso no es justo, ¿no? Es decir, si nosotros no estábamos allí, en ese lugar, si nosotros no fuimos los que cometimos esa transgresión. Bueno, podemos pensar lo que queramos, pero la Biblia dice que estábamos allí y que nosotros cometimos esa transgresión también. Porque Dios creó a la humanidad, para que me entiendan. Y ahí estamos incluidos todos. ¿Y por qué nos afecta a la muerte a todos? Porque en Adán, y eso está también escrito en 1 Corintios capítulo 15, en Adán todos mueren, porque en Adán todos hemos pecado. La distancia histórica o espacial donde tuviese, en qué lugar de la tierra podía estar el lugar donde Dios colocó a Adán, se piensa en algunos lugares, pero nadie puede afirmar absolutamente nada, salvo que sí que está claro que se describe que es una zona entre el Éufrates y el Tigris. Eso sí, hay una zona hoy que se llama Eridu, que algunos especialistas en estudiar estas cosas consideran que podía haber sido posible, pero esto carece de importancia. Pero sí sabemos que estaba en el territorio de Irak, eso sí lo sabemos porque lo dice la Biblia, y que estaba en una región entre el Éufrates y el Tigris y otros dos ríos más que se mencionan, aparte de eso sí lo sabemos. Y como esos son datos, digamos, geohistóricos, o sea, reales, pues sabemos que no era en los Estados Unidos de Norteamérica, donde Dios creó el paraíso, Y sabemos que no era tampoco en África, como dicen la mayoría de los evolucionistas, que apareció el hombre allí, o en Australia, no. Sabemos que fue en un lugar de Oriente, y ya del Oriente bastante lejano, donde colocó Dios a la primera pareja. Bien, pues el pecado entró en el mundo por un hombre. Y el problema es que se nos dice que Dios crea al hombre, que el hombre aparece. Ahora, el problema está, ¿cómo apareció el pecado? Ese es el problema. Es decir, ¿cómo apareció el pecado? El pecado entró en el mundo. Volvemos a pensar, como decíamos ayer, si tuviésemos la Biblia en griego y leyésemos en griego, leeríamos que el pecado entró en el cosmos, en toda la creación de Dios, no ya solo en el hombre, por un hombre o a través de un hombre. Pero este hombre no se refiere a un varón, sino a un varón y a una mujer. Y de ellos trascendió la desestructuración del cosmos. Fíjense, quien se levantó, vamos a ver ahora, como alternativa a Dios en su momento, intentó la desestructuración de toda la creación. Y en parte lo consiguió. Y no hay tiempo para que yo les explique ahora, pero solo les invito a que tengan en cuenta esta consideración y lo consulten en sus Biblias en casa, porque no es tan complicado entender esto que les voy a decir ahora. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo entendemos, ¿no? Toda la creación, todo el cosmos. Ahora se particulariza porque se va a terminar hablando de la tierra y del hombre que se crea en esta tierra. Y la tierra estaba desordenada. Fíjense, el término estaba, se trata de un verbo hebreo, el verbo hallar, que significa también y fundamentalmente llegó a ser. O sea, que no estaba desde el principio como aquí aparece, sino que llegó a ser. Y es importante. Y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Quién la vació? ¿Quién creó el caos en la tierra? Porque cuando dice el verso primero, en el principio creó Dios, el verbo crear, que es el término bará, significa que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso, donde no está el desorden. Pero resulta que entre el versículo primero y el versículo segundo se introduce un desorden, se introduce una desestructuración. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues la Biblia es el único libro que nos dice qué pasó ahí. Es algo que asumimos por la fe, que no podemos demostrar hoy científicamente. Pero los científicos tienen la impresión, saben, y sobre todo desde que se ha mandado todos estos aparatos al espacio, y ya hace muchísimos años, estos aparatos que se mandan al espacio traen miles y miles y millones de fotografías, y resulta que han encontrado en el espacio algo sorprendente. Han encontrado en las estrellas, es decir, en los planetas, han encontrado algo que consideran que tuvo que ser consecuencia de un cataclismo a nivel cósmico que no se sabe, no saben cómo, pero cráteres de kilómetros de ancho por cientos de kilómetros de profundidad. Y eso a nivel de las estrellas solo se produce cuando se producen choques. Eso sí se sabe científicamente. Ahora, la interpretación que se da es otra cosa distinta, quizá, de la que da la escritura. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esto generalmente se interpreta como que Dios crea la luz por primera vez, y no es así. Ustedes verán que cuando lo pueden mirar en sus casas, va apareciendo la vida en la tierra, aparecen las primeras manifestaciones de la vida a nivel vegetal, de las hierbas del campo, que tienen vida. Resulta que cuando aparecen estas primeras manifestaciones en la tierra, todavía en nuestro sistema solar no existe ni el sol ni la luna, pero la luz sí. Porque mire, y dijo Dios, sea la luz. Bueno, pues lo que realmente aquí se dice es lo siguiente: sea no significa un acto de creación original. Se lo estoy leyendo de mis propias reflexiones y consideraciones a la luz de lo que aquí dice en hebreo. Sea no significa un acto de creación original, sino que tiene el sentido de hacer aparecer y de hacer visible. Es decir, la luz se empañó, por decir de alguna manera. Y cuando Dios dice sea la luz, no es un fiat que por primera vez aparece la luz, sino que esa luz estaba oscurecida porque hubo una desestructuración. Y Dios va a reestructurar lo que estaba desestructurado. Lo que quiere decir que entre el verso primero de Génesis y el segundo hay algo tan importante como que en ese espacio de tiempo, es una manera de hablar porque no encuentro yo palabras que pueda expresar de otra manera, aparece el pecado. El pecado es lo que desestructuró al macrocosmos que hablábamos estos días, a toda la creación de Dios, a través de desestructurar primero al microcosmos, es decir, al hombre que Dios había creado. El pecado entró en el mundo, pero en el mundo en el sentido cósmico, por un hombre, por una pareja que hizo su transgresión, como vamos a ver, ¿no? Y ahí se desestructuró. Pero el pecado no nació en esa pareja. El pecado no nació en el corazón de ese varón, en el corazón de esa mujer. Ayer veíamos algunas consideraciones como que realmente, cuando se vio el árbol para comer, pues surgió, digamos, como el deseo de tomar ese árbol y apareció la codicia. Pero hasta que no se tomó y no se comió, el pecado no estuvo consumado y el hombre no se desestructuró. El hombre era libre y tenía unas posibilidades de perder su libertad, y la perdió sin ser engañado y, como mucho, siendo seducido, pero dejándose seducir. Bien, pues ¿dónde apareció el pecado? Hay un pasaje por excelencia, hay más, pero hay un pasaje por excelencia que vamos a ver algo sobre él. Está en el libro de Ezequiel. Está en el libro de Ezequiel y está en el capítulo 28 de ese libro. Tengo que decirles una cosa así muy por encima para que se pueda comprender esto un poco mejor. Desde luego, para estudiar el capítulo 28 de Ezequiel en profundidad se necesitaría muchas horas. Y créanme, no para esta ocasión, sino hace muchísimos años, yo me he tomado el trabajo y algunas partes de la Biblia de llegar hasta lo máximo donde el Señor a mí me permite llegar. Es necesario poder conocer este capítulo, cómo está escrito en hebreo, para saber el sentido de las palabras, porque aquí se dicen frases y palabras muy importantes. Y es muy importante, o por lo menos para mí, muy importante, porque el griego lo conozco mejor, estudiar la primera traducción que se hizo del hebreo, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, al griego. Se hizo en la ciudad de Alejandría, que era la capital de la cultura del mundo, de la tierra, y que tenía la biblioteca, como saben, más importante quizá que jamás existió en esta tierra. Y estaba llena de sabios, y sabios que eran creyentes. Y ustedes quieren dentro del marco del judaísmo, pero es que Jesucristo no nacería hasta 200 años después de que se hace por primera vez la traducción del hebreo al griego, por 72 personas, y por eso se llama esa traducción la Septuaginta, o la traducción de los 70. Bien, estos son los que manejaron los textos originales del hebreo, porque luego se perdieron, se fueron perdiendo. y recuperaron algunos trozos originales los esenios que vivieron en las cuevas al lado del Mar Muerto. Pero trozos. Por ejemplo, del libro de Habacuc lo recobraron casi entero. De trozos originales, pero trozos. Bueno, pues el capítulo 28 del libro de Ezequiel nos habla de algo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña, yo les invito a que en casa miren el capítulo 10 de Daniel, para ver esto que yo voy a decir ahora, el capítulo 10 de Daniel y la segunda parte del capítulo 6 de la denominada Carta a los Efesios, donde se habla de los gobernadores de las tinieblas y todo esto, ¿no? Y se está teniendo en mente las autoridades de este mundo, que detrás de las autoridades de este mundo hay otras autoridades. Ahora, no hay tiempo para explicar esto, que también es complejo, pero no tanto, Se puede entender, por la fe, y nada más que por la fe, porque es lo que Dios dice que pasa. Pero yo estoy segurísimo que eso pasa. Porque el funcionamiento, digamos, maligno, diabólico, de las superestructuras de poder del mundo, es que habla por sí solo. Porque personas que son capaces de hacer actos muy humanos, luego después son capaces de, digamos, de pasar por encima de un mar de cadáveres y no se conmueven. No se conmueven. Y dan la orden para que esta noche ocurra no sé qué, una nación que ataca a otra, donde se sabe que van a morir miles de personas que decimos inocentes, porque no tienen ninguna culpa de esa guerra, y duermen. Y duermen. ¿Cómo puede ser eso? Pero eso es así. Bien, entonces, aquí en el capítulo 28 se habla del rey de Tiro, que era la capital de Fenicia, de los fenicios. Los fenicios durante un tiempo fueron un imperio y llegaron hasta la península ibérica y llegaron a muchas partes del mundo y fueron muy importantes, y en el trasfondo cultural de la península ibérica hay mucho que tiene que ver con los fenicios todavía. Y aquí se habla del rey de Tiro, que en esa época era un personaje muy importante. Y se habla del rey de Tiro que está aquí en la tierra y del rey de Tiro que no está aquí en la tierra. O sea, del rey de Tiro y quién está detrás del rey de Tiro. Y aunque esto nos parezca extraño, esto es la única pista que nos conduce a dónde nació el pecado y cuándo nació. No, como no es mensurable el tiempo para nosotros, eso no lo podemos dilucidar. Pero ¿cuándo? Sí. ¿Y dónde? ¿Ahora cuánto tiempo hace? No lo sabemos. Pero mucho tiempo. Mucho tiempo, porque cuando ya aparece esa tierra desordenada y vacía, si ustedes van al libro de Isaías y leen del capítulo 40 al 45, encontrarán un texto que dice que cuando Dios creó la tierra, no la creó vacía ni caótica, la creó para que fuese habitada. Y luego después resulta que aparece caótica y vacía. Entonces algo pasó ahí. Y alguien desestructuró. Alguien que se levantó con la pretensión de ser el Dios. Bueno, pues solo lo voy a leer porque merece la pena, y vamos a fijarnos despacito en lo que voy leyendo. Más que seguir en la Biblia, a lo mejor es mejor que lo escuchen y yo lo leo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto habla Ezequiel, bien, hijo de hombre, si hay un personaje de los profetas paradigmático y que es un tipo de Jesús de Nazaret, en cuanto al nombre de hijo de hombre, es precisamente Ezequiel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová o Yahvé, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en hebreo es, yo soy Dios. No sé por qué, aquí se traduce así. En hebreo lo que dice es, yo soy Dios. Y si tienen el Antiguo Testamento interlineal y lo miran allí, verán que la traducción correcta es, yo soy Dios, no un Dios. Yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Esto es el pensamiento del rey de Tiro, que Dios critica. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contradicciones, en tu comercio, en tus transacciones comerciales, que no son limpias, como vamos a ver en este pasaje, has multiplicado tus riquezas. O sea, un explotador, para decirlo de manera clara. Alguien que robaba a los demás y cada vez se hacía más rico, ¿no? Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Hay que tener cuidado con algunas cosas. Cuando el Señor Jesucristo en el corazón del Sermón del Monte dice, no se puede servir a dos señores. Eso se explica mejor que lo que yo voy a decir ahora en el libro que nuestro hermano presentaba antes. No se puede servir a dos señores, porque si se está con uno no se puede estar con el otro. Si se ama a uno no se puede amar al otro. Si se sirve a uno no se puede servir al otro. Al final dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, o a Dios, o a las riquezas, o a Dios y al dinero. Y aquí aparece un Dios, alguien que se considera Dios por esto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Bueno, el final del poder de los fenicios fue producido por otro poder, en aquel tiempo podríamos decir universal, que se llamaban los cartagineses. Bueno, al sepulcro te harán descender y morirás con los muertos de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Y si pasamos un poco más adelante, ahora habla de aquel rey de Tiro que está detrás del rey de Tiro, y que ya no es el rey de Tiro que vive en las costas de Fenicia, es decir, en las costas del Mediterráneo al norte de Israel. La ciudad de Tiro existe, sigue existiendo todavía. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, habla Dios otra vez a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto Dios no lo dice de ningún hombre, pero esto Dios no lo dice de ningún ser salvo de él mismo. Con lo que quiere decir que esta traducción es muy difícil. No estoy criticando a quien traduce, porque todos los estudiosos de la Escritura están de acuerdo en que traducir esto es dificilísimo. Pero alguna luz si hay sobre esto. Tú eras el sello de la perfección, literalmente es, tú eras el que sellaba un diseño, que no es igual que el sello de la perfección, sellaba un diseño, aquel que ponía el puño sobre algo que pasaba adelante. Es decir, un supervisor a un nivel muy alto, que tenía el sello, podríamos hacer una pequeña elucubración y decir, el sello que Dios le había dado, porque vamos a ver que no era de sí mismo, y él decía, esto vale, esto no vale, ¿no? En ese sentido hay que entender, tú eras el sello de la perfección, el que sellaba un diseño, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está claro que no está hablando del rey de Tiro. El rey de Tiro, en la época de Ezequiel, ni había estado en el Edén nunca, ¿no? Y eso había pasado, pues no sabemos cuánto tiempo, cuántos siglos, cuántos miles de años antes del rey de Tiro. Pero quien está detrás del rey de Tiro había estado en Edén. Y que sepamos, a la luz de la revelación de Dios, en Edén solo hay tres personajes. No hay más que tres. Está el varón, está la mujer y está el diablo. Pues quien estaba detrás del rey de Tiro era este último personaje. Vamos a seguir leyendo, porque vamos a ver dónde nace el pecado, ¿eh? Vamos a ver y en qué circunstancias nace. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Esto es un lenguaje, digamos, metafórico. Y lo paso por encima. Las diversas piedras preciosas que se mencionan aquí son metáforas para hablar de un ser bello, maravilloso, de un ángel de luz, como dice el Nuevo Testamento, atractivo, todo lo contrario de lo que se ha dicho del diablo, ¿no? Bien, pero al final dice, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser, por todo lo maravilloso que era, era un ser que había sido creado por alguien. Y el único creador que tenemos en la revelación de Dios es Dios. Y el único creador que tenemos en la revelación de Dios es el Hijo de Dios. De alguna manera, cuando Jesús de Nazaret nace y cuando el Hijo de Dios se encarna en Jesús de Nazaret y tiene sus confrontaciones dialécticas y más que dialécticas con el diablo, yo diría que son personajes que ya se conocían de antes. Que ya se conocían de antes, porque solamente al diablo le llamó príncipe de este mundo prácticamente Jesús de Nazaret, ¿no? Y príncipe de este mundo quiere decir que Dios le dio mucho poder a este personaje y que le dio ese sello, ¿no?, con el que se sellaban, o una supervisión. Y hombre, en el libro de Job, en el capítulo primero, se habla, cuando Dios hace un consejo y reúne, digamos, seres, es una manera de hablar, ¿eh? Hablar de ángeles y calificar los seres es una manera de hablar, ¿eh? Ya veremos, cuando Dios quiera, cómo es esa realidad, ¿no? Pero es una manera de hablar. Pues aparece el diablo que viene de dar vueltas por determinados territorios como un supervisor. Y Dios le llama la atención si no ha reparado en Job, en cómo es su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estamos ahora con eso, pero es solamente para que nos demos idea. Tú, querubín grande, ya está hablando, si hay categorías entre los ángeles, que nosotros somos muy dados a que las cosas que no se ven, hacerlas similares a las cosas que se ven. Y a querer traer a este mundo o proyectar sobre el otro mundo lo que vivimos aquí. Y las jerarquías de aquí trasladarlas a un mundo donde no hay ese tipo de jerarquías. Pero desde luego los querubines juegan un papel y las formas que se nos dicen y cómo se nos expresan se nos escapa para que nosotros podamos entender cómo son. Porque si ustedes recuerdan en Ezequiel al principio cómo se describe a los querubines en el libro de Ezequiel, pues bueno, puedes, siguiendo aquello, hacer una serie de dibujos y al final pues tú dices, bueno, ¿y todo esto qué? Bueno, pues son manifestaciones de la gloria de Dios, lo que dice precisamente Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Esto es claro, en un lugar de autoridad muy serio. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, son metáforas. Ya dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto no quería decir perfecto como Dios es perfecto, sino que había sido hasta determinado momento íntegro. Es el mismo término que cuando se dice de Job que era perfecto. Pues no, lo que está escrito en hebreo no es que era perfecto, sino que era íntegro, que es distinto. Luego después lo que pasa con Job se va descubriendo de que de perfecto nada de nada. Él estaba engañado consigo mismo y tiene que pasar por experiencias muy duras y difíciles para descubrir la propia realidad de él y aceptar una realidad de Dios que le costaba trabajo aceptar, sin perder jamás su fe, eso sí. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, se vuelve a repetir otra vez, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí ya no se puede, desde mi punto de vista, equilibrar. Es decir, la maldad, el mal, nació en este ser. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nació en este ser? ¿Cómo pudo nacer en este ser? Y esto no se toca nunca y no se habla porque se tiene miedo. Se tiene miedo. Cuando en el libro de Job se trata este tema, hay un momento antes de que Job se descompense, llega un momento que Job se descompensa y entonces reniega del día que fue engendrado, reniega del proceso del embarazo de su madre, reniega del parto, hubiese preferido ser que su madre hubiese abortado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empieza un drama muy grande. Bueno, Job había perdido muchas cosas, pero no como a veces se dice todo, ni muchísimo menos. Había perdido mucho. Quizá, no sé si lo que más le dolió fue la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Pero Job con sus hijos y con sus hijas no funcionó bien. Y no quiero decir que Dios es un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos con esa filosofía barata. Porque si Dios fuese un Dios que castiga a los malos, nos tendría que castigar a todos sin excepción. Porque a los ojos de Dios no hay bueno ni uno. Entonces, la educación, el funcionamiento de los hijos de Job y de las hijas, y de cómo estos hermanos celebraban fiestas y bacanales continuamente, pues algo tendría que ver ahí en una época donde el padre tenía una autoridad muy seria, ¿no? ¿Qué pasaba con todo eso? Y luego después, cómo él quería interceder o pretendía ante Dios, ¿no?, por aquello que sus hijos habían hecho mal, por si acaso en sus bacanales habían maldecido a Dios. O sea, era un intercesor ante Dios por sus hijos. Alguien diría, ¿y eso es malo? No, eso no es malo, salvo que eso sea una concesión a la permisividad de lo que sus hijos no tendrían que hacer. Entonces estamos hablando de otras cosas. Había perdido mucho de su hacienda, de sus cosas, pero todavía tenía las tierras que tenía, que eran inmensas, esas no se las pudieron robar porque estaban allí. Y muchos criados que le quedaban tampoco se los pudieron robar. Es decir, que perdió mucho, pero no perdió todo. Y cuando se dice es que vaya paciencia la de Job, y es verdad que en el Nuevo Testamento se habla de la paciencia de Job, hasta que la perdió. Llegó un momento que la perdió. Y llegó hasta tal momento que la perdió, que llegó a proponer que él podía ser en los juicios hasta más justo que Dios mismo. Ya desafiaba a Dios a que se convirtiese en un hombre y debatiese con él aquel problema que estaba ocurriendo, a ver por qué a él le tenían que pasar las cosas que le estaban pasando. Bien, pero el caso es que va perdiendo cosas y él no se vuelve contra Dios. Y cuando ya la cosa está muy mal, muy mal, muy mal, y hasta él mismo ya está enfermo, hasta su mujer le dice: ¿hasta cuándo vas a mantener tu fe, tus principios, tu integridad? ¿Eh? Y le dice: maldice a Dios y muérete. Que en hebreo no es maldice a Dios y muérete, sino bendice. Es decir, ya, mejor que te mueras, ¿no? Y él le dice una cosa muy importante, que es a la que se tiene miedo en el cristianismo, no digo ya en una iglesia determinada o iglesia, en el cristianismo desde siempre, a enfrentarse con esto. Dice: como las mujeres fatuas, insensatas, fuera de la realidad, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Ojo, que esto es una frase que se las trae, ¿eh? Y muy profunda. Por eso el libro de Job profundiza en aspectos existenciales más que ningún otro libro de la Biblia. Y respecto también de problemas que teológicamente no están resueltos todavía. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y luego se dice que en todo esto Job no faltó a Dios con su boca en ningún momento. Luego se descompensa y cambian las cosas. Pero llega un momento en que dice esto. Entre todos los comentarios que se han hecho al libro de Job, se han hecho muchos, hay uno que no se conoce en nuestros medios y probablemente no se conocerá. Puede que alguna persona lo tenga porque yo se lo haya recomendado, pero sí se conoce en los medios de mi especialidad. ¿Eh? Y sí que muchas personas que trabajan en el campo de la salud mental, pues han leído las obras de Jung, un discípulo de Freud, quizá el más grande de todos los que tuvo. Todos fueron muy grandes, ¿eh? Prácticamente Freud en ese sentido despertó genios, ¿eh?, para el conocimiento de tantas cosas de la realidad. Pues hay un libro que se llama Respuesta a Job. Jung se interesaba por los problemas religiosos de manera profunda y por los problemas cristianos de manera profunda, que no quiere decir que yo esté diciendo que él era cristiano, ¿eh? Y conocía las escrituras de manera muy profunda. Y en la respuesta Job es genial lo que dice. Porque lo que él le viene a decir a Job, dice: tú tienes un problema. Y es que tú solo consideras o valoras el Dios fascinum, en latín, el Dios fascinante, ¿no? El Dios maravilloso, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Pero no estás considerando el Dios de la justicia. Dice: tú consideras el Dios fascinum y te olvidas del Dios tremendum, en latín. Y mientras que eso no lo conjugues, nunca vas a entender a Dios. Bueno, esto está más allá de discursos, retóricos que podamos hacer, o de excursiones intelectuales, incluso en el campo de la teología. Sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones, de tu comercio, igual que el rey de Tiro, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Único lugar de la escritura donde se nos dice dónde nació el pecado. Y el pecado nació en el corazón del diablo. No sigo más porque ya pasó mucho tiempo, pero el pecado nació en el corazón del diablo. Por lo tanto, cuando el pecado llega al hombre que Dios ha creado, el pecado es una realidad peristática. Peri significa alrededor de, algo que le viene al hombre de afuera, no algo que nace de su corazón. Porque hay muchos teólogos cristianos que consideran, desde luego, la base para mí que utiliza no tiene consistencia, que el pecado nació en el corazón del hombre, y esto es absolutamente falso. El pecado nació en el corazón del diablo. Y lo que no consiguió esa desestructuración cósmica, lo que no pudo conseguir, lo intentó conseguir desestructurando aquel que era nada menos que imagen y semejanza de Dios. y que Dios había puesto al crearlo en una situación que tenía mucho que ver con el universo y con el cosmos. De eso hablaremos en la última conferencia el domingo, de esa cuestión. Bueno, pues viene el diablo, inocula el pecado al hombre y del hombre trasciende a todo el cosmos. Y entonces entra la muerte. Lo que no había conseguido antes el diablo, lo consigue cuando desestructura la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que es el concepto de persona colectiva, todo lo que es persona colectiva, es lo que el diablo ataca desde el principio. El hombre, como varón y mujer, una persona colectiva. Y si no hubiese habido pecado, todos seríamos Adán. Pero es que todos somos Adán a pesar del pecado. Tanto varones como mujeres. Porque aquellos que hacen diferencia entre hombres y mujeres, pues podrían hacer ya una diferencia y decir, bueno, pues solo pecadores los hombres, ¿no? Y las mujeres no. No, se hace diferencias para lo que a cada uno le interesa. El pecado llega y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, ha tenido que pasar toda la historia de la humanidad, no para saber que tenemos que morir, que eso los seres humanos lo saben desde siempre, sino para saber que en nuestro código genético, aquello que tenemos ya dado por nuestros progenitores, por nuestros padres, desde el mismo momento de la concepción, todo lo que va a ocurrir después está dirigido por el código genético. Y en ese código genético está escrita nuestra muerte. Así que en un texto de la palabra de Dios escrito en el siglo I, tenemos lo que hoy científicamente está suficientemente claro. Por lo tanto, tampoco hay que tener miedo a los descubrimientos de la ciencia, porque estos descubrimientos no es que van a aumentar nuestra fe, pero constituyen una infraestructura para que no nos avergoncemos del Evangelio, como dice Pablo al principio de esta carta. Y para que sepamos que tanta gente que se atreva a decir tantas cosas públicamente y que se le permite que se las diga, resulta que a veces los cristianos no nos atrevemos a hablar de la fe que tenemos, de los principios en los que creemos, cuando resulta que a medida que la ciencia va avanzando, cada vez se descubre más aquello del libro que hace tanto tiempo escribió Werner Hell, la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. Bien, pues entra la muerte, no solo de los seres humanos, sino de toda la creación de Dios. Y la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y en quién pecaron? En Adán. Y alguien puede pensar que, bueno, es que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero después se puede leer, y esto lo digo para clarificar cosas para nuestra edificación, no lo digo con ningún deseo de criticar nada a nadie, como ayer intenté clarificar alguna cosa sobre la inocencia, pero a veces esto no lo tenemos claro. Vamos a leer en Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, del hombre como varón y varona que Dios crea. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón, traducido al griego femenino y hembra, digo masculino y hembra, traducido al griego femenino, los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Si seguimos leyendo, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y podemos creer que resulta que los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios fueron el primer varón y la primera mujer. Pero claro, eso está fuera del contexto de toda la Escritura. Miren, tomándolo aquí literalmente, cuando dice, y engendró un hijo a su semejanza, dice, y engendró en su imagen, conforme a su imagen, un hijo. Y es evidente que los hijos se parecen a los padres y que los hijos reciben el código genético de los padres. Y saben que todos los seres humanos, esto es un argumento científico, que no necesitamos recurrir a él para lo que yo quiero decir, todos los seres humanos teníamos el mismo código genético. El 99,% de nuestro código genético es igual en todos los seres humanos de todas las etnias o razas, que ya hablando de los avances de la genética, tenemos que darle la razón a Pablo de que a lo mejor no tenemos que hablar de razas, sino que de uno, dice Pablo en el Areópago de Atenas, descendemos todos. Y el que haya raza negra y raza blanca y amarilla y tal, solo depende de determinadas sus órganos de nuestro cuerpo y glándulas de secreción interna que producen más sustancia o producen menos sustancia. Cuando no se produce melanina, las personas son albinas. Cuando se produce mucha melanina, las personas son de color negro. Pero las personas tienen el mismo código genético que las que son de color blanco, de color amarillo, de color cebrizo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces con eso quiero decir que en Adán, como dice aquí en el texto que hemos leído, pues hemos pecado todos. La prueba está en que desde Adán hasta Moisés no existe la ley que condena, pero sí existe la muerte. Y la paga del pecado saben que es la muerte. ¿Y por qué existe la muerte? Porque, hombre, hemos pecado todos en Adán. Y en ese Adán en que hemos pecado todos, es en lo que se constituye el hombre viejo, el hombre caído. Es decir, el hombre antes de la entrada del pecado en él, no era el hombre viejo. El hombre viejo es el hombre desestructurado físicamente, anímicamente y espiritualmente. Y ese hombre viejo solo se restaura en el hombre nuevo. Y solo hay un único hombre nuevo, lo dice Efesios. Hablando, por ejemplo, de pueblos dividiéndolos en dos bandos, judíos y gentiles, dice que Jesucristo destruyó la pared de separación, haciendo de los dos un solo hombre nuevo. Y somos el hombre nuevo cuando estamos injertados en el último hombre, en el segundo Adán, que es el hombre nuevo. ¿Y dónde se verifica eso? O sea, ¿dónde la desestructuración del hombre viejo se supera para que podamos estar en el hombre nuevo? Pues eso ocurre en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el primer Adán, que es toda la humanidad caída, y el segundo Adán, o el último hombre, que era sin pecado, pero que fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios, ahí es donde hay esa conjunción del primer Adán y del segundo. Se funden, porque ¿quién muere en la cruz del Calvario? Ustedes dirán, Jesús de Nazaret. Y yo les digo que estoy totalmente de acuerdo. Pero en la cruz del Calvario mueren bastantes más que el personaje histórico Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario muere la humanidad vieja. Todos y cada uno de los seres de la humanidad vieja. No muere solo Jesús de Nazaret. Él asume la desestructuración, los fallos, los errores, los pecados de toda la humanidad vieja, los hace suyos, y se ve. Ayer me decía alguien que, hablando de ese respeto que hay que tener a las personas, que a lo mejor yo no había tenido mucho respeto cuando dije que éramos gusanos, ¿no? Pues ese hombre nuevo, que no había cometido pecado, ni había habido engaño en su boca, que había desafiado a sus enemigos diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si hubiesen podido ya lo habrían hecho. Y la contestación es el silencio. ¿Quién muere ahí? Pues vamos a verlo y ya estamos terminando. En la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 5 esto está suficientemente claro. Porque siempre pensamos en la cruz del Calvario, que es Cristo que murió allí, que nos justificó, que todo eso. Y eso es ciertísimo, eso es la base fundamental. Pero ¿pensamos alguna vez que en esa cruz hemos muerto nosotros? Aunque estemos biológicamente vivos. Porque el apóstol Pablo eso lo tenía claro, ¿eh? Que él había muerto en la cruz con Cristo. Y lo decía cuando estaba biológicamente vivo todavía. Y decía que en esa cruz él había sido crucificado para el mundo y el mundo había sido crucificado para él. En la persona de Jesús de Nazaret, por descontado. Pues Pablo escribió, segundo a los Corintios, y hablando de este tema tan profundo, dice, el verso 14 del capítulo 5 de segunda de Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia, nos induce a decir lo que va a decir, pensando esto, o juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos o reconocemos según la carne. Es decir, como somos los seres humanos cuando nacemos. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el servicio, la diaconía de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, es una exhortación profunda por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es verdad que gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, asumiendo nuestros pecados, nuestras flaquezas y debilidades, tenemos la salvación. Pero no es menos cierto que en esa cruz hemos sido crucificados todos con Cristo. Y si eso no lo vivimos así, no lo sentimos así y no lo creemos así, no estamos creyendo la esencia del Evangelio. Es decir, la cruz del Calvario es la cruz de Cristo. Y allí se nos clavó con él. Y la Biblia dice que hemos muerto con él, en Efesios, que hemos resucitado con él, en Efesios, y dice más, que ya estamos con él en otra dimensión, aunque estemos aquí todavía. Y que nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó y porque Él era la resurrección y la vida, y por eso resucitó. Pero quería solo hacer una llamada. La cruz del Calvario fue la de Cristo, y por gracia nos clavó a nosotros en ella. Pero aparte de esa cruz, hay otra, que no es la de Cristo, que es la nuestra. Que si somos cristianos consecuentes, si alguno quiere ser mi servidor, quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Esto se dice enseguida, pero no se vive o se practica tan pronto, ¿no? Niéguese a sí mismo, porque soy creyente, pero vivo como quiero, hago lo que quiero, pienso como quiero, ¿no? Y paso de lo que quiero. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, esa no es la de Cristo, esa es la nuestra. Como cristianos, y sígame. Así que todo lo desestructurado en el primer Adán fue reestructurado o reconciliado con Dios en el segundo Adán, que nos bautizó en su bautismo de muerte y que nos resucitó con él, y que por la fe creemos esto, y por la gracia de Dios recibimos esto y somos salvos, y somos salvos para siempre. Pero tenemos que tener en cuenta que todos somos Adán, que todos somos el hombre viejo cuando nacemos y vivimos, y que somos el hombre nuevo en la medida que estamos integrados en el único hombre nuevo que hay, que es el último hombre, que es el Señor Jesús. Bien, lo dejamos aquí esta noche, y por amor al hermano diré cuatro, muy, muy poquito, del libro que él me invitó a que lo dijese. Yo he visto, aunque me entretengo hablando con la gente, o la gente hablando conmigo, no lo sé, es igual, como acercándose a los libros de la mesa, he visto a muchas personas ir al libro del sentido de la vida directamente y enseguida cogerlo. Y he visto, o he querido ver, a lo mejor como yo no veo muy bien, o no vi bien, que el otro libro del comunismo bíblico, como que, bueno, pues no me acerco mucho, no vaya a ser que me salpique no sé qué. Mire, lo que tiene la portada es la esencia del contenido del libro. Está el signo del comunismo. Y como decía nuestro hermano, el comunismo, si no hubiese fracasado, hoy el mundo sería de otra manera. Pero fracasó y terminó siendo un sistema tan malo como el capitalismo. Y fracasó. Pero del comunismo que se habla ahí es del que hay en la Biblia. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, donde cada uno recibía lo que necesitaba, donde todos comían lo mismo, vestían lo mismo, participaban de todo por igual, fuesen más inteligentes o menos inteligentes, estuviesen, es decir, Moisés no tenía privilegios especiales, Aarón tampoco, ni María, por hablar de líderes, ni Josué, ni Caleb, ni otras personas, durante 40 años, que el que recogía menos a la hora de recoger aquello que ellos llamaban el pan del cielo, el maná, no tenía menos, y que el que recogía más no tenía más, que se medía a todos por el mismo rasero, pues eso es comunismo puro y socialismo puro. Y tienen que saber que los primeros fundadores del socialismo utópico quiere decir un socialismo que dice eso nunca va a ocurrir porque el corazón de los seres humanos no quiere que ocurra, y puede que tengan razón en este sentido, pero antes del socialismo científico de Carlos Marx. ¿Por qué científico? Porque hizo un estudio del funcionamiento económico del mundo. Ustedes se asombrarían de saber que en su obra fundamental, El Capital, hay un párrafo que es lo que nos está ocurriendo ahora, y eso se escribió en el siglo XIX, que dice, no se lo puedo recitar literal porque es largo, pero sí el sentido, El párrafo dice lo siguiente, dice que llegará un momento que los trusts bancarios, que las grandes entidades bancarias, inducirán a la gente al consumo, al consumo, al consumo, es decir, a hipotecar su vida. Y que cuando ese sistema fracase, y los seres humanos no tengan ya respuesta para poder satisfacer, es decir, ese lugar en el que se han ido hundiendo, es decir, cuando deben el piso, deben el coche, deben etcétera, etcétera, es como si lo estuviese. Entonces los bancos pedirán dinero al Estado. Eso lo se escribió en el siglo XIX. Y pedir dinero al Estado es pedírselo a los ciudadanos, porque el dinero del Estado es el dinero de los ciudadanos. Fíjense ustedes si estaba descaminado. A eso se llama socialismo científico. Estudiar la posibilidad de cómo podía evolucionar la sociedad. Y pronosticó el fallo del sistema que estamos viviendo hoy. Ya veremos a ver si acierta plenamente, porque si acierta plenamente, y aunque no acertase plenamente, a este mundo solo le queda una alternativa, y es el cristianismo, no tiene otra, y es el gobierno de Cristo sobre este mundo, no tiene otra. Pero cuando eso ocurra, volverá a ocurrir lo que pasó los 40 años en el desierto, y desaparecerán las desigualdades y las injusticias y todo lo que hoy se maneja en este mundo que se describe en Romanos 1 y que leímos un día de estos atrás. Bueno, pues en ese libro del comunismo bíblico, a que nadie le tenga miedo, hay una hocia y un martillo que son los signos del Partido Comunista. Y todo el mundo eso lo sabe. Pero en la misma portada está el mensaje. Por encima de esa hoz y de ese martillo hay una Biblia abierta, grande, en color blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Que el comunismo del que se trata en este libro no es el de la Unión Soviética, ni el de Cuba, ni el de Corea del Norte, ni el de la China. Que es otra cosa completamente distinto, como el hermano nos leyó algunos. Así que nadie tenga ningún miedo, porque lo que se dice ahí, se intenta demostrar con la palabra de Dios que esas cosas son así. No intento inventármelas yo. Y se habla del individuo, cosas muy importantes que nos pasan a todos. Y se habla de la familia. Y qué infraestructura y cómo tiene que funcionar una familia para funcionar armónicamente. Y se habla de la comunidad, de la iglesia, y de cómo tenemos que movernos dentro de la iglesia y en relación con la comunidad en la que vivimos. Y se habla del evangelio integral, no del evangelio, digamos, dicotomizado y particularizado y espiritualizado, superespiritualizado que tenemos. Y se habla de una reflexión al final del libro, que es también la reflexión que se hace al final del sentido de la vida, se habla de qué pasa después de 2000 años de cristianismo, cómo vivimos, ¿no? Y se habla de los diversos momentos comunistas bíblicos, no del comunismo de los hombres, ¿no?, que hay en la Biblia marcados de manera clara, ¿no? Y algunos de ellos vividos por la Iglesia, y además vividos por la primera Iglesia, pero por otras iglesias después de la primera Iglesia en regiones muy lejos de Jerusalén, como en Acaya, en Macedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo sabe, no es una propaganda. Yo digo esto porque el hermano me lo pidió y yo cumplo con esa petición, ¿no? Pero sí lo digo para que no tengan miedo en comprar ese libro, que no les va a meter en ninguna célula comunista de ningún partido ese libro, sino al contrario. Si ustedes fuesen con las ideas que se manejan en ese libro, y yo digo esto porque tengo experiencia, experiencia vivida, no solamente hablar. Van con las ideas que contiene ese libro a una agrupación socialista o comunista y le dicen, bueno, tú estás mal de la cabeza, hombre. Y esto es imposible, esto es impracticable, esto no puede ser, sería maravilloso, pero no, esto no puede ser de ninguna manera, ¿eh? O sea, es decir, el cristianismo es utópico para otros ismos, ¿no?, que de alguna manera, copiaron del cristianismo. ¿Se puede decir algo más que raíz de todos los males es el amor al dinero? Eso lo dijo el apóstol Pablo, que no pertenecía a ninguna célula comunista ni socialista, ¿eh? O sea que, partiendo de ahí, pues no tengan miedo que no se van a contaminar, que el Señor les bendiga.